El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 13 de marzo, cada viernes. Ya lo sabes, esta es la cita en la cadena COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Convertir el mundo en templo de Dios y del hombre. Ese es el título de la carta pastoral que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid. Dios quiere transformar el mundo con nuestra conversión. La oración cristiana, nos recuerda Monseñor Osoro, es fuerza de esperanza, es expresión máxima de la fe en un Dios que es amor y que nunca nos abandona. La conversión, que es invitación a volver siempre a los brazos de Dios, a fiarnos de Él, a dejarnos regenerar por su amor. Es una gracia, un don que abre el corazón a la bondad de Dios. El templo que Él quiere no es el templo construido por los hombres, sino por Dios. Y precisamente Cristo ha venido para enseñarnos a hacer de este mundo ese templo. Ha venido para devolvernos la libertad, para convertir el mundo en templo de Dios y del hombre. Es necesario también saber escuchar y obedecer al Señor. Urge tomar en serio, oír su palabra y ponerle en práctica. El mayor pecado del ser humano es la insensibilidad y la dureza del corazón. Por eso, convertirse a Cristo, hacerse cristiano, es recibir un corazón de carne, sensible y compasión por hacer que todos los hombres sean tratados como imagen y semejanza de Dios. Solo así el mundo podrá convertirse en ese templo. Y nos ofrece nuestro arzobispo además las tres claves: salir para regalar la libertad, salir también ofreciendo el rostro de Cristo y, por supuesto, salir para cambiar el corazón del hombre.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:35. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos ya con el adelanto de contenidos de este Espejo del 13 de marzo. Vamos a recordar en un instante la homilía de nuestro arzobispo en el undécimo aniversario del 11M, el pasado miércoles, y luego nos vamos a marchar hasta Colmenar Viejo
para conocer cómo vive la parroquia de San José de esta localidad la fiesta de su patrón. Los actos comienzan el miércoles este año con la visita de Monseñor Carlos Osoro en el día grande, el próximo jueves.
Luego, en el Madrid de los Gentiles, el protagonismo va a ser hoy para la cooperación y la misión.
Esta fundación, y aquí en Madrid, y la ONG Argentina Ciudadanía Solidaria, en un proyecto conjunto de cooperación, algo tan básico para nosotros como el agua potable, una granja, un proyecto sostenible respetando la ecología como nos pide el Papa. Luego te ofrecemos todos los detalles.
Y los últimos minutos, una iniciativa inspirada por el Papa Francisco para este tiempo de Cuaresma. Es el segundo año, pero esta vez tiene gran repercusión en todas las diócesis españolas, por supuesto, como no, también en la nuestra, en la que nos invita a participar nuestro arzobispo.
24 horas para el Señor, una jornada intensa de oración que este 2015 tiene como lema Dios rico en misericordia, de forma ininterrumpida durante 24 horas en todas nuestras capillas e iglesias de adoración perpetua.
Además, como siempre, a lo largo del programa vamos a estar pendientes de lo que nos cuentes, de lo que nos vayas diciendo a través de nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, que ya te recordamos.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y si prefieres, pues nos escuchamos en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, vamos a iniciar ya el repaso a la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. El miércoles recordábamos el 11 aniversario ya del 11M. Este día el arzobispo de Madrid presidía una misa funeral en la Catedral de la Almudena, en la que participaron diversas autoridades, tanto de la comunidad como del ayuntamiento y, por supuesto, las asociaciones de víctimas del terrorismo. En su homilía, Monseñor Osoro recordaba tres realidades vividas por las víctimas, por sus familiares: pensar, llorar y decir. Decía que el terrorismo es siempre injustificable, una perversión moral. El origen de esta aberración, señalaba Monseñor Osoro, está en muchos casos en la negación de la existencia de Dios y en otros casos en la ideologización de una manera de entender a Dios que ciertamente no es el que se nos ha revelado en Jesucristo ni el que queremos, claro, alcanzar los hombres.
La negación de Dios, queridos hermanos, es la tragedia más tremenda del ser humano, porque en el fondo, cuando lo niega, desconoce quién es todo ser humano y desconoce también la imagen verdadera de Dios.
Además, decía el arzobispo de Madrid que el fundamentalismo fanático desfigura el rostro de Dios y la manera de relacionarnos los hombres. Quiere imponer con la violencia lo que quizás consideran como verdad. Pretende además violar la dignidad del ser humano y ultrajar a Dios, que nos da la dignidad, que nos ha hecho imagen y semejanza suya.
Plaga del terrorismo tiene que reclamar de nosotros una reflexión profunda sobre la necesidad de no eludir la presencia del Dios verdadero, que siempre es un Dios de vida y un Dios que no quiere la muerte de los hombres.
Pues vamos con más asuntos. Ayer por la tarde el seminario, nuestro seminario conciliar, acogía la presentación del libro Pasión por Evangelizar, escrito por Monseñor también Carlos Osoro y editado por Edicep. El arzobispo de Madrid destacaba en su intervención las dos partes del libro en las que se resume, decía, su vida: salir y regalar.
Salir y estar con la gente que me he encontrado por el camino, porque precisamente cuando sales y la conoces, la quieres, me ha costado siempre salir muchísimo de los sitios donde yo he intentado anunciar a nuestro Señor. Y por tanto, me hace hacer la segunda parte, que regalar. Que regalar fundamentalmente, pues mi experiencia a veces no completa, pero sí en un intento de entregar de primera mano lo que yo vivo junto a nuestro Señor Jesucristo.
Y a la 1:39, te invito a que nos vayamos hasta Colmenar Viejo. La parroquia de San José se prepara para la celebración de la festividad litúrgica de su patrono y lo va a hacer con un amplio programa de actos que comenzarán en la víspera con la misa vespertina en honor a San José. Hay un amplio programa de actos, digo, de los que quiero preguntarle ya a Lourdes Guardado. Ella es trabajadora social de la parroquia. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, actos que, como decimos, comienzan con esa misa que va a presidir el párroco y luego en el día grande vais a contar con la presencia del arzobispo de Madrid, ¿no?
Sí, tenemos el gran honor este año de contar con él en la misa de 12 del jueves 19 de marzo del señor arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Estamos muy contentos por que haya aceptado esta invitación y presidirá la misa del día importante para nosotros, de San José.
Por lo que intuyo, Lourdes, es una fiesta bastante arraigada, ¿no?, en la localidad y además con presencia no solo en el templo, sino que también sacáis las calles, ¿no? Es decir, hacéis también iglesia en la calle.
Sí, efectivamente tenemos diferentes actividades a lo largo de estos días, que comienzan las actividades ya el miércoles 18 hasta el domingo 22 de marzo. Aparte de, como comentas, de los actos religiosos, tenemos aquí en un local anexo un espacio donde realizamos diferentes actividades dirigidas a todo tipo de públicos, los más pequeños, con actividades y talleres para ellos. Hay un concurso de tortillas, bizcochos, tartas, bueno, hay diferentes actividades para todo el mundo. Uh-huh. Y lo más importante, que en ellos llevamos a cabo un rastrillo solidario. Uh-huh. En el que todo el mundo que venga puede encontrar diferentes cosas, plantas, complementos de todo, de primera y segunda mano, que pueda adquirir. Y lo más importante es que adquiriendo está contribuyendo a dos de nuestros grandes proyectos que llevamos desde la parroquia, que es el comedor social y el hogar San José.
Bueno, pues los proyectos sociales en ese rastrillo que merecerá la pena, claro que sí, el visitar. Una cosa más, lógicamente vamos a celebrar la fiesta del seminario, lo vamos a hacer aquí en Madrid el próximo domingo, y vosotros también os unís de alguna forma a ella, ¿no? Porque habéis invitado a uno de los formadores, a Juan Carlos Vera, para que os acompañe en una de esas misas, ¿no? Es decir, también la presencia, el conocer el seminario, esa realidad, pues que no es a veces lo suficientemente conocida para todos, ¿no?
Efectivamente estamos muy muy vinculados a que queremos dar a conocer, a que todo el mundo se implique. De hecho, afortunadamente en nuestra parroquia pues eso, comparten muchos con nosotros, estamos muy unidos también con esta acción social, pues vamos, que la gente se involucre y conozca, y bueno, pues sí que contamos con ellos y estamos muy contentos con todo ello.
Pues Lourdes Guardado, tengáis unas muy buenas fiestas de San José en Colmenar Viejo y nada, que lo paséis estupendamente. Un abrazo.
Muchísimas gracias, estáis todos invitados.
Gracias. Pues mira, no es mal sitio, es hasta Colmenar Viejo. Hola Cristina Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, María Alcudia.
Hoy vamos a unir, esto es lo que permite la radio, vamos a unir Argentina y España, o Madrid y Salta, una zona que por cierto conoces tú muy bien.
Ay, que sí.
Argentina, ¿no?
Ahí estuve este verano, en la zona de Salta.
Bueno, no nos vas a hablar del proyecto en el que tú estuviste,
no,
sino de uno que es muy interesante, que aúna la ecología, esa forma de concebir la ecología también del Papa. Si te parece, lo contamos en un instante.
Me parece fenomenal.
Venga, pues enseguida te damos todos los detalles aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Y ha llamado Esperanza Aguirre al programa de Cristina López Slichting.
Justo en estos momentos, en directo, la nueva candidata a la alcaldía de la capital española se presenta aquí en fin de semana de la cadena COPE Todo.
Buenos días, Cristina. Ya sabes que te dije que estaría en tu programa y aquí estoy, el primero de todos.
Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado.
19 de marzo, día del seminario. ¿Qué mandáis hacer de mí? Cientos de jóvenes se forman en España para servir a la Iglesia como sacerdotes, disponibles para el servicio del Evangelio y felices porque confían en la llamada de Dios. Aprenden a comunicar la alegría del Evangelio a los pobres y sencillos de este mundo, a los excluidos y marginados, a todos los hombres de buena voluntad. Yo me fío. ¿Y tú?
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la puerta de Alcalá.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
En iMisión, el 11 de abril, vamos a formar lío.
Barcelona,
Madrid,
Valencia,
Málaga,
Tenerife,
Cartagena,
Ciudad Real,
Albacete,
Monzón.
Vamos a llenar el mapa de fiestas para pasar de lo digital a lo presencial.
Inscríbete y conoce a gente que, como tú, encuentra en Facebook y Twitter un lugar donde también se puede hacer presente a Jesús.
Comparte lo que sabes, aprende de los otros, diviértete. Haz lío con iMisión.
Únete a la eParty más cercana.
Más info en eParty.imisión.org.
Colabora COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid en este viernes 13 de marzo. Bueno, pues te lo decíamos hace un momento, ¿no? Vamos a unir España y Argentina, o Madrid y Salta, esa zona que conoce bien Cristina Sánchez, a través de una ONG y una fundación, y todo ello pues en un proyecto, como nos pide el Papa, de cooperación, saliendo a las periferias, ¿no? Y al mismo tiempo también respetando la ecología, la naturaleza. Eso es más o menos, Cristina, de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no?
Sí, te voy a poner un poquito en antecedentes. La Fundación Cooperación y Misión, que nace de la mano de personas del CEU, de gente de la Universidad San Pablo CEU, pues tiene varios proyectos y uno de ellos está en Argentina y trabaja como contraparte con esta ONG con la que vamos a hablar hoy, Ciudadanía Solidaria, que preside Ana Trabuco y que estos días está en Madrid. Ellos dos juntos tienen un proyecto en la zona norte de Argentina, en Salta, en la localidad o en la zona de Pluma de Pato, y ahora vamos a hablar en qué consiste este proyecto.
Pluma de Pato. ¿Cómo
Pluma de Pato? Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, buenas mucho tardes. Gusto.
Bienvenida.
Muchas gracias por llamarme.
Nada. Vosotros ponéis en marcha este proyecto por muchas razones. Una es que la zona de Salta, además, es muy pobre. Hay hasta zonas con niños desnutridos. Nosotros no nos podemos imaginar eso porque no conocemos muy bien lo amplio que es Argentina, ¿no?
Sí.
Y cuéntame un poco cómo nace este hermanamiento con la fundación que tiene sede en Madrid, en esta universidad San Pablo CEU, y cómo os ponéis manos a la obra.
Bueno, nosotros conocimos al padre Enrique en Argentina. Él estaba misionando con un grupo y, bueno, estaban yendo para otra provincia que es Entre Ríos y también la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario. Y, bueno, ahí empezó el contacto de ellos con nosotros, viendo qué hacían, cómo lo hacían, hacia dónde iban a misionar. Nosotros, nuestro trabajo es totalmente voluntario. Por supuesto, tenemos la enseñanza de la Iglesia y la palabra del Señor, que es la que nos guía. Estamos abiertos a todas las religiones, pero bueno, nuestra formación es cristiana, católica, apostólica, romana. Como dice el Papa, salimos a la periferia siempre. Y en esta oportunidad, bueno, descubrimos este asentamiento, que es de indígenas, su origen es huichi. Bueno, están en condiciones muy precarias y encontramos falencias graves. Por lo tanto, nuestro primer accionar fue contactarnos con las autoridades gubernamentales, porque la escuela era pública, no tenían agua y hacía falta una obra hidráulica importante.
Sí. Ajá. Además es una zona muy árida, ¿verdad, Ana? Es árida, pero casi desértica.
Sí, se llama el Chaco, se llama el impenetrable, porque lo que hay son espinillos así muy, muy que no se puede pasar, o sea, están todos enredados. Igualmente, te cuento que la comunidad esta vivía de la caza y de la pesca, y eso se les ha terminado porque han devastado los cerros, bueno, ha pasado la topadora para tratar de hacerlas utilizables, que ellos en el fondo dentro de bastante tiempo probablemente se beneficien con esa actitud, pero en este momento los perjudica muchísimo. Así que quedaron sin alimentos y sin agua, porque el agua contaminada no podían pescar más.
Claro. Y vosotros habéis propuesto un proyecto en el que vais a ser, además de siempre educativos y ecologistas, siguiendo el hilo del
supuesto.
Papa Francisco,
claro,
sobre todo lo que estáis montando son pozos, estáis construyendo elementos para que ellos puedan trabajar, ¿no?
Claro, claro. El programa se llama Desarrollo Sustentable, Necesidades Básicas Insatisfechas. Nosotros nos manejamos con las escuelas porque consideramos que están organizadas, que ya hay un grupo de gente trabajando con un cierto nivel educativo. Entonces, es como que también nos dan información muy directa de los niños y sus familias. En función de eso, bueno, dijimos, acá hace falta una huerta, una granja, y que empiecen a darse cuenta de que ellos mismos pueden generar su subsistencia. Ahora, no podíamos hacerlo si no teníamos agua.
Claro.
Por ende, el primer paso que hicimos, que nos llevó bastante tiempo, pero que tuvimos mucho eco de las autoridades, fue el tema de la obra hidráulica. Y esa obra hidráulica ya está concluida y ahora estamos gestionando las conexiones para cada lugar, digamos, de los asentamientos, ¿no? Uh-huh. Y lo otro que logramos fue que la escuela, que estaba realmente en muy malas condiciones, hicieran una nueva al lado de esta, que eso comienza la construcción el mes que viene. Todo eso es en función de el gobierno provincial,
claro,
porque consideramos que así era como debía realizarse.
Ana, ¿y en qué ha cambiado la vida de estas personas, de esas 800 personas que trabajan en Pluma de Pato, gracias a vuestra aportación y la de la Fundación Cooperación y Misión?
Sí, en función de nuestros encuentros, que fueron muy fructíferos. En realidad tuvimos, yo lo repito permanentemente, creo que el Espíritu Santo nos guió y nos dio las palabras justas para que esta gente se abriera, porque es gente muy cerrada, que ha sido muy maltratada, con muchas desilusiones, entonces no confían en las personas que llegan. Y probablemente las personas que han llegado llegaban con un interés creado, ¿no?
Uh-huh.
Lo nuestro era brindarles lo mejor que pudiéramos desde nuestras capacidades, desde nuestra profesionalidad, pero por sobre todo desde nuestro corazón. Porque son personas que son muy sensibles, aparentan ser muy rudos, pero son muy sensibles. Bueno, evidentemente desde el primer día llegamos con nuestro mensaje porque se abrieron, empezaron a proponer ellos, hacer propuestas, queremos aprender a hacer un proyecto, queremos que nuestros hijos estén mejor, los jóvenes pidieron un colegio secundario, las jóvenes pidieron un taller de costura, o sea que era todo absolutamente positivo.
Pues...
Y en función de eso empezamos a trabajar gracias a la Fundación Cooperación y Misión, que nos dio una donación para poder iniciar todo, hicimos la primer fase. Y ahora estamos volviendo, fuimos 3 veces en realidad durante el año pasado, pero este año vamos ahora en abril, que se inicia todo lo que es la siembra y la llegada de las aves.
Pues porque la segunda etapa,
porque queremos que los niños tengan proteínas de manera tal de ir combatiendo la desnutrición que tienen.
Pues la segunda fase de la evangelización, desde luego, Cristina, además, en este caso, pues atendiendo, ¿no?, a las necesidades básicas. La verdad que es importantísimo, es lo que cuenta Ana.
Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Ánimo en esta ruta que estás haciendo por Madrid y esperemos que vaya fenomenal ese proyecto.
Seguro que sí. Bueno, pues nosotros lo recordamos, este proyecto de la ONG Ciudadanía Solidaria en Argentina con la Fundación Cooperación y Misión presente aquí en Madrid. Y la verdad que da gusto, ¿no?, el que nos podamos dar la mano y sobre todo pues echar una mano a esa gente que más lo necesita.
Muchas gracias, Ana.
Adiós, Cristina Sánchez.
Adiós, María Alcudia.
La semana que viene, más Madrid de los Gentiles.
Queridos hermanos y hermanas, después de esta celebración, muchos de ustedes se harán misioneros para proponer a otros la experiencia de la reconciliación con Dios. 24 horas para el Señor es la iniciativa a la que han adherido tantas diócesis en todas partes del mundo. a cuantos encuentren, podrán comunicar la alegría de recibir el perdón del Padre y de volver a encontrar la amistad plena con Él.
La 1:53, bueno, pues es la voz del Papa Francisco hablando de estas 24 horas para el Señor, una iniciativa convocada por el Papa Francisco, como te digo, una jornada intensa de oración que ya celebramos hace un año, pero que este 2015 tiene además aquí gran presencia en nuestra archidiócesis. Nos ha pedido el arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, que lo celebremos muy especialmente. El lema de este año es Dios rico en misericordia, y de forma ininterrumpida durante 24 horas en todas nuestras capillas, iglesias de adoración perpetua, se va a poder vivir esta jornada de oración. No es algo excepcional, por ejemplo, para la parroquia de la Beata Mariana Mogas. Su párroco es buen amigo de este espejo, Jorge González Guadalís. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
Oye, me imagino que te alegrará, ¿no? Especialmente que el Papa y toda la Iglesia vivan una jornada como esta cuando tu parroquia, como digo, lleva haciéndola de forma ininterrumpida, creo que desde hace poco más de 2 años, ¿no?
Hace un poquito más de 2 años, sí, lo estamos haciendo.
Uh-huh. Oye, ¿y cambian algo este año la adoración o es como siempre allí en tu parroquia, por ejemplo? Digo porque el arzobispo de Madrid, por ejemplo, ha propuesto alguna iniciativa como la reflexión de Dives y Misericordia,
sí,
de Juan Pablo II.
Uh-huh. El arzobispo lo que nos dice es que en las iglesias y oratorios donde tenemos adoración 24 horas, pues que a lo nuestro y que lo ofrezcamos por la intención del Papa. No obstante, para otras parroquias, incluso para nosotros, nos da unas sugerencias de reflexión y de oración y de momentos comunitarios.
Fíjate, el epílogo, echaba el otro día un vistazo, ¿no?, de tu último capítulo del libro de profesión cura, hablas tú de la forma de vivir, de entender el sacerdocio, y concluyes con tus ocurrencias como párroco, ¿no? La última fue esta capilla de adoración perpetua, sí, en tu parroquia. ¿Podemos decir, Jorge, que ya está todo allí íntegramente rodado? Es decir, ¿lo tenéis ya todo perfectamente engranado y engrasado?
Bueno, todo perfecto nunca está. Lo que es cierto es que la capilla de adoración perpetua lleva 2 años, que el funcionamiento parece ya bastante consolidado, que no está dando problemas especiales, y lo que sí da es una riqueza enorme. Y para nosotros, desde luego, en un día como el de hoy, tener la capilla con esta intención es grande, y sí he dicho a los feligreses que en estas horas que nos pide el Papa intensifiquemos de manera especial la presencia de todos en la capilla, aunque también tengamos algún acto en el templo parroquial.
Dices tú que cuando hay adoración ante el Señor, la evangelización, ¿no?, la comunión también, el servicio a los pobres, se hacen más auténticos. Yo imagino que para ti, como párroco, donde se adora al Señor 24 horas del día, los 365 días del año, esto es un gusto, ¿no?, es una maravilla.
Bueno, eso es la experiencia de Teresa de Calcuta. Hablando, cuando ella hablaba con sus hermanas, cuanto más trabajo tenían, más se lo dedicaban al Santísimo. Y la experiencia nuestra es que pues somos una parroquia con la capilla de oración perpetua, más un SOIE que funciona muy bien, más el primer economato de Cáritas de Madrid, más otro proyecto de Cáritas, y curiosamente os puedo decir que las horas quizá aparentemente más duras, las de la madrugada, suelen estar cubiertas en una gran mayoría por voluntarios de Cáritas. Uh-huh. Es que al final de la adoración al Señor sale todo.
Jorge, desde tu experiencia, acerca también este hecho de la adoración, donde solo es encontrarse, ¿no?, con el Señor, sin necesidad a veces de celebrar ni siquiera un sacramento, el primer paso para que mucha gente alejada vuelva a darse una oportunidad.
Sí, os impresionaría saber la cantidad de confesiones que están saliendo de la capilla de gente muy alejada que en ese mirar al Señor se ha encontrado con él cara a cara. Es mi experiencia, e incluso sacerdotes de parroquias cercanas me dicen: no quite nunca eso, porque no sabe las confesiones que nos llegan desde la capilla. Mirar al Señor cara a cara, al final, produce algo tanto que cuando a alguna persona le digo, hasta en penitencia, vete a rezar a la capilla, siempre le digo: reza, pero por favor, mírale cara a cara, que es distinto. Y la gente cambia.
Qué maravilla. Oye, cuando hay adoración, Jorge, también, pues hay diálogo, lo estamos diciendo, ¿no? Hay ese cara a cara, hay sinceridad, también hay crecimiento, y la verdad que todo ello pues se convierte en necesidad, ¿no? ¿Tú has visto también la transformación, no solo de los alejados, sino también de tus parroquianos? ¿Cómo les ha cambiado la vida esto?
Yo noto la parroquia más amable, más fraterna, más cercana, más en mente comunidad, más proximidad. Sí, yo noto que la parroquia ha dado un cambio importante. Mira, hay una cosa evidente. Una parroquia en la que 200-300 personas dedican al menos, una hora por semana a estar con el Santísimo, tiene que cambiar por necesidad. Y lo curioso de todo esto es que feligreses que al principio quizá estaban una hora y me decían, ¿y cómo la vamos a llenar?, Ahora pasan casi todos los días, algunos días horas. Una parroquia donde hay tanta gente de rodillas delante del Santísimo, por la Trinidad tiene que ser otra.
Pues la verdad que es hermosísimo, ¿no? El ver las iglesias abiertas con esa posibilidad de confesarse de forma ininterrumpida, con misas, con adoración eucarística y sobre todo pues poniendo en valor el sacramento de la penitencia, ¿no?
Claro, una de las cosas que intentamos al lado de la capilla es procurar una presencia de sacerdote, que puede ser en el despacho, prácticamente constante, porque nunca sabemos cuándo una persona se va a sentir tocada y va a necesitar encontrarse con el sacerdote. Estando puede llegar.
Pues 24 horas con el Señor, tenemos la oportunidad de vivirlo en muchas parroquias, pero también en la de la Beata Mariana Mogas. Su párroco, Jorge González Guadalís, nos ha acompañado este viernes. Estamos ya casi en el cuarto domingo de Cuaresma. Jorge, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros, feliz día.
Igualmente. Bueno, y te recuerdo, por cierto, que el próximo jueves, 19 de marzo, celebramos la solemnidad de San José, que es patrono de la Iglesia Universal. Esta fiesta es día de precepto en toda la Iglesia y, en consecuencia, pues también en la Archidiócesis de Madrid. Se nos recuerda a todos los miembros de esta Iglesia diocesana la obligatoriedad de asistir este día, si es posible, a la celebración de la Eucaristía. Y nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid del 13 de marzo que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid, Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y la radio también está 24 horas. Ahora con quien te quedas es en el Mediodía Cope con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.